Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego, también cuando la temporada va tocando a su fin, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está en el Tertulión desde la República Checa Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí me tienes.
Perfecto. Está Tomás Guas. Hola Tomás.
Hola queridos, buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas también está, porque las motos han sido en Barcelona, así que lo tenemos en casita. Hola Emilio, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Estás bien?
Bien, muy bien.
Perfecto. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo es la portada de Marca de mañana? ¿La desvelamos? ¿Ya está lanzada?
Te la paso en dos minutos, pero vamos, hacemos un recordatorio de lo que pasó cuando Nadal ganó su primer Roland Garros y lo que hay ahora. Y lo que ha cambiado la vida y lo que sigue siendo un fijo es que siempre gana Nadal.
Hace 17 años, ¿eh? 17 años. Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Cualquier tiempo pasado nos parece mejor, Roberto.
Bueno, en este caso hay cosas curiosas que han mejorado con el tiempo.
Igual era por lo que
mejor
en
momentos
todavía.
Siempre hombre, claro, están por claro. Llegar. Siempre.
¿En qué año te retiraste tú, Cañete?
2008,
imagínate. ¿No? David Albelda, hola David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Estás feliz? ¿Estás contento?
Bueno, vivo, intento vivir contento, sí.
Sí.
¡Qué grande el pequeño murciélago!
Hombre.
Sí, sí.
¡Qué grande el pequeño murciélago! ¡Ha nacido!
Sin duda, sí, sí. Sin duda. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Y Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien.
Pues vamos a hablar mucho de lo que ha pasado este fin de semana y evidentemente de lo que ha pasado hoy, de la victoria de Rafa Nadal, que es el tema de portada, de la selección, del playoff, de Pablo Laso, en fin, de todo, insisto, lo que es noticia. Sobre lo de Nadal, la felicidad habitual que tenemos un domingo de Roland Garros con victoria de Rafa, hoy se ha visto un pelín empañada con preocupación por cómo ha sido su comparecencia de prensa, cómo ha sido su explicación de lo que ha padecido en estas dos semanas y de cómo ha jugado al tenis estas dos semanas en París.
A estas alturas de mi carrera ya no estoy para juegos. Dije que aquí tenía el médico, que se podía hacer cosas y la única cosa que se podía hacer para darme una opción de competir aquí con alguna posibilidad, aunque la preparación no hubiera sido ideal, era dormir el pie. Con lo cual, esto es lo que se ha hecho. Se ha hecho un bloqueo con inyecciones de anestesia en los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin dolor, pero también con cero sensación. Es decir, es como cuando al dentista seguro que te han dormido alguna vez, pero no sé si te han operado de algo, pero bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Tengo el pie que no tengo ninguna sensibilidad ni sensación. Y por eso he podido jugar. Estábamos todos de acuerdo en eso. Creo que era un riesgo muy asumible y se hizo y ha salido bien. Siempre merece la pena los esfuerzos. Esta es una realidad más allá de victorias o derrotas. Lo que no se puede es alargar en el tiempo lo que estoy haciendo, con lo cual hay que buscar una solución a ello.
Las palabras de Nadal en una muy sincera rueda de prensa después de ganar el 14º título en Roland Garros. Allí en París sigue Rafa, allí en París sigue Ángel García. Ángel.
Aquí estoy, Juanma. Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros. Algo que no va a ver nadie jamás en toda la historia del tenis, estoy convencido. Y lo que más quiero es que cuando acabe todo esto, que espero que sea dentro de mucho tiempo, sea igual de feliz que nos ha hecho a todos. Te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego del partidazo de COPE, don Rafael Nadal Parera, Juanma.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Sé que has hablado mucho tiempo y de todo, o sea que ya lo escuchamos en lo que has dicho en la rueda de prensa. Simplemente tres cosas. Esta es una victoria que ha quedado un pelín eclipsada por todo lo que has explicado del pie al final. Se te ha visto sonreír menos que nunca. Es un poco injusto, ¿no? Celebrar un 14º título con esa sensación de preocupación, de seriedad, de tristeza casi.
No, tristeza ninguna, no. La verdad que de felicidad casi más que cualquier otra, ¿no? Al final sé todo lo que se ha hecho para intentar darme una posibilidad aquí, se ha hecho y al final se ha conseguido, con lo cual increíblemente feliz. Creo que voy a quedar una explicación hoy, porque al final hace 3 semanas me vieron salir cojo de Roma y al final no hay que engañar a nadie, ¿no? Hay que tener las cosas claras y dar una explicación adecuada a las cosas que ocurren, ¿no? Pero en ningún caso lo que se habla pues eclipsa lo que ha sido un momento inolvidable. Creo que también llegar a 14 aquí, pues no sé si lo he hecho yo, supongo que alguien lo podrá hacer, pero soy consciente que las marcas son muy muy complicadas y se tienen que unir muchos factores, o sea que increíblemente feliz y disfrutando el momento.
Has explicado perfectamente cómo es el proceso de dormir el pie. Has dicho, habéis ido al dentista todos, ¿no? Pues como cuando duerme una muela. Lo que pasa que yo, jugar con el pie dormido, ¿cómo se controla? Es decir, o sea, ¿cómo sabes que el apoyo es bueno, que la frenada es buena, que el pie está donde tiene que estar?
Bueno, se controla un poco menos, pero hay que tener una cosa clara, ¿no? Lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor, con lo cual a nivel de control del pie lo tienes. Prácticamente completo, no del todo, pero bueno, al final te acostumbras y yo creo que hay momentos que hay otras cosas que pasan por delante y la cabeza pues te ayuda también a poder aislarte de todo eso, ¿no? Y de lo más contento que estoy es que durante las 2 semanas creo que he sido capaz de pensar en tenis, ¿no? Y aislar todos los otros problemas.
De las 2 semanas, ¿cuál ha sido el mejor momento y cuál ha sido el momento más chungo?
Bueno, el mejor momento al final es ahora, ¿no? Que se ha conseguido ganar, que puedes guardar en la memoria tanto de momentos inolvidables de esas 2 semanas, muchos momentos difíciles, pero que al final todos se han conseguido sacar adelante, 4 rivales muy complicados, desde octavos hasta hoy, y bueno, al final pues es un título que tiene un valor para mí increíble, ¿no? O sea, que solo puedo dar gracias a toda la gente que me ayude diariamente o que me ha ayudado en algún momento, ¿no? Y la realidad es que es uno de estas victorias que es, bueno, me voy a acordar toda la vida.
Estaremos muy atentos. Rafa, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, Juanma, gracias.
Gracias, gracias, Rafa. Gracias, Juanma, tienes razón. A mí yo me quedo con la misma sensación que tú, que el dichoso pie y todo lo que venimos hablando de él ha ensombrecido un poco el triunfo. Y es que estamos hablando del mejor arranque de su carrera, insisto, ganar el mismo año Australia y Roland Garros, con 36 años y con el pie, como te acaba de explicar él, completamente dormido. Y si te digo dos cosas, una, el de más mérito de su carrera, sin ninguna duda, él no se atreve a decirlo, pero lo dice Charlie Moyá, lo dice su equipo y lo dice todo el mundo. Y dos, hay optimismo. De verdad que os quiero dejar con un mensaje de que hay optimismo. Luego, si quieres, entramos en detalle de los futuros tratamientos, de lo que se puede hacer, pero hay optimismo a que don Rafael Nadal Parera va a volver a jugar al tenis. Y ayer me lo dejó bien claro Charlie Moyá. No va a ser el último Gran Slam que gane. Si lo dice Charlie, yo no le voy a quitar la razón.
Oye, yo lo he visto al contrario, ¿eh? Como somos las personas. Yo creo que la rueda de prensa ha engrandecido el torneo.
Sí, sí.
O sea, su participación, quiero decir, su esfuerzo.
El matiz heroico de...
Claro, yo de al revés de un tono triste, es como un tío súper orgulloso de decir, he caminado a ciegas por una cornisa y sigo vivo.
Yo estoy contigo, Paco. Yo al revés. Yo es que creo que se multiplica por 10 el efecto de haber ganado un título.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Yo le escuchaba la rueda de prensa y me emocionaba. Hoy me emocionaba más la rueda de prensa que el partido. Porque hoy es que el partido ha sido tan fácil. Hay otros días, el día que gana Djokovic, las otras finales que ha ganado, te emociona. Pero hoy la rueda de prensa a mí personalmente me ha ganado, me ha emocionado más que el partido. Era doble valor ganar Roland Garros. No, vale por dos.
Yo me he llevado un alegrón porque te juro que los últimos días pensaba que iba a anunciar que se retiraba después de ganar en Roland Garros y que no podía más y que tal.
Entonces es que no escuchas el partidazo, Emilio, y mira que tú eres fan, porque hemos dejado bien claro que iba a decir exactamente lo que ha dicho desde el miércoles pasado.
Vale, yo te digo que tenía el pálpito de que o decía que iba a ser papá o decía que iba a abandonar, que acababa esta temporada. Y en ese sentido yo creo que, claro, también es verdad que ha ganado 6-3, 6-3, 6-6, 6-0, ¿no? Entonces, claro, dices, bah, pues no se ha tirado ni se ha rebozado en tierra, ¿no? Pero de cualquier forma, yo creo que lo que ha hecho es increíble, sobre todo viniendo de donde venía.
Pero, mira, yo estoy un poco...
Es brutal, porque, insisto, perdón, termino, Antonio. Sí, sí. Yo sigo con mi pedrada. O sea, hace 3 meses o 2 meses la gente hablaba de Carlitos Alcaraz, ¿eh? O sea que...
Yo
y ahí
estoy
está,
un poco
y ahí está
con,
este tío.
Estoy un poco con Juanma en lo que él quería decir. Yo le entiendo perfectamente. Y es que da la impresión de que después del esfuerzo sobrehumano que ha hecho para ganar este Roland Garros, yo creo que el propio Rafa le aborda un halo ahí de no de tristeza, pero sí de decir... ¿Seré capaz de hacerlo otra vez habiendo necesitado tanta, como él lo ha explicado muy bien, ¿no? Tanta ayuda?
No, lo que
médica,
ha dicho Antonio, perdona, ha dicho no estoy dispuesto a hacerlo otra vez.
Claro, es
literalmente,
que
lo que ha dicho en la sala de prensa es que él no va a volver a jugar
claro,
en estas condiciones.
Juanma, porque, Juanma, hay una cosa a añadir, ¿vale? Hay una cosa a añadir a este no estoy dispuesto a hacerlo más, y es que él tiene 22 Grand Slam y 37 ATP 1000, y por lo tanto no es el jovencito que tiene que sacrificar
es que
todo el dolor del mundo
es que
para seguir, ¿me entiendes?
Pero Emilio, es que hoy hay una sensación no. Una sensación general en todo el mundo que era el día. Yo he andado a las 3 de la tarde y me ha dado un zurriagazo el estómago.
Hoy
y
era
ha sido
más,
todo,
hoy
ha
era
sido
más
todo...
importante el postpartido que el partido.
No, no, pero escúchame una cosa. Desde el inicio, el final del calentamiento de las carreras que se pega ahí
no, eso es impresionante. A mí me ha impresionado. Esos 20 segundos. Esos 20 segundos son con el RUP de este.
Hablan del calentamiento en el túnel de salida. Antes de salir a la pista, está Casper Ruud parado. Está Casper Ruud parado esperando que le llamen a la pista. Y está Nadal calentando, pero no saltando en el mismo sitio, sino que está corriendo de un lado a otro.
Eso lo hace siempre, ¿no, Angelito? Eso lo hace siempre.
No, pero escúchame, que lo haga siempre. Siempre, oye. Pero lo hace siempre como gana siempre en Roland Garros. Pero
claro,
hoy, ese momento,
claro,
a mí me ha excitado de una manera salvaje. Hasta la última frase que ha dicho ahora. Entonces, como todo es una cosa de locos con este hombre, pero sí que hay una sensación de hoy que no era el Roland Garros de hace un año, dos o cuatro. Era decir, sentémonos a ver qué pasa.
Claro, Juanma, creíamos que iba a ser lo último.
Pero yo quiero destacar algo que ha dicho él, algo que ha dicho él y que es muy importante, y él lo ha dicho, dice, he sido capaz de pensar solo en tenis y aislarme de lo del pie.
Dificilísimo.
Y eso es porque tiene una cabeza privilegiada. Porque sin una cabeza privilegiada, tú cada puntito, cada acción, estás, me cago en la mar, uy, el pie no lo noto,
bueno,
y
David,
estás un poco disperso. Y lo que él ha hecho se ha podido olvidar
claro,
de lo
David,
del pie
es que,
gracias a tener la cabeza
claro, es que siempre se ha dicho, es que siempre se ha dicho, que y vosotros lo sabéis mejor que nadie, claro, que en el deporte hay muchísimas cosas que igualan a los grandes deportistas. Pero que la gran diferencia entre los grandiosos deportistas siempre está en la cabeza.
Sí,
de cualquier deporte,
yo,
de cualquier especialidad.
Menos, yo por lo menos yo sé que lo pienso así.
Por supuesto, es que es así.
O sea, que ahora entendéis la cabeza, la cabeza del Madrid, la Champions y la de los demás. Lo vais entendiendo hoy. Es la cabeza es fundamental, luego las piernas, el estar bien, el acierto, pero el coco es el que te lleva a hacer cosas imposibles.
En
como
esto
hecho,
que habla Guard del paralelismo, hay una cosa que es evidente, Nadal ha generado un temor y un pavor al resto de sus rivales.
¡Hombre!
Porque yo ayer, que era de los escépticos, que yo no pensaba que iba a ganar Nadal tan fácil como ha ganado hoy, pero la sensación que te daba hoy Casper Ruud es, joder, qué miedo le tengo.
Bueno, es que, insisto, es que en el calentamiento
este
ese, los 20 claro, segundos
o sea,
de ese calentamiento
pero esto
son
ya pasa, esto ya claro. Le pasa a los demás, porque el otro día acaba Djokovic y la primera declaración que dice es, me ha ganado un gran campeón.
Bueno, se va sin saludar, Djokovic se va sin
bueno,
saludar.
Bueno, pero luego en rueda de prensa sí, dice, sí, me ha ganado un gran campeón. O sea,
pero Casper,
fondo...
Casper ya ha dicho claramente en su parlamento en la pista central que ahora sabe lo que es tenerle de rival en una final. Y que, naturalmente, no había sido la primera víctima y que ha habido muchas y seguramente habrá más porque... Es un animal, compitiendo es un animal.
Pero es que vamos a ver, ir a Roland Garros 3 de la tarde, un domingo, pista de la final, que debe ser inmensa cuando estás ahí abajo, es ir contra Rafa Nadal, es ir al matadero, te va a devorar. Es que lo normal es
pero
que te devore.
No, no ha perdido una final en su vida.
Y a este chico, que tiene mucho mérito, ha estado magnífico en los discursos, yo no podía dejar de verle un chico de la academia,
Roberto, y te has pasado la noche del sábado pensando que te va a triturar y llegas a la cámara de la antesala de la pista y y lo ves trotar y rebufar como un búfalo allí, esperándote el tsunami que te va a caer encima de ti.
Nadie duda de que este tío es extraterrestre. Ahora mismo el quid de la cuestión es saber si nuestro Superman, esta kriptonita que lleva aguantando tanto tiempo, le va a acabar tumbando o se va a levantar
y va a seguir peleando. Pero ha respondido a lo Nadal, Antonio.
Yo quiero aclarar
a Nadal, lo voy a intentar.
No ha quedado claro.
Sí, claro.
A ver, Cañete.
Cuando Nadal dice que no lo volverá a hacer, es que no sé si os ha quedado claro, que no es porque haya ganado tanto y no sé qué, no lo va a volver a hacer porque eso es un riesgo para la salud física.
Sí, sí, sí. No, porque sobre todo Santi, porque...
Espera, déjalo hablar a Santi, Emilio, déjalo hablar a Santi.
Infiltrarte significa tener una parte del cuerpo dormida. El nervio, o sea, el dolor, es una alarma que te da el cuerpo para decirte esto no está bien. Tú, si esa alarma la paras, puedes... crearte una lesión más grave.
Desagradarlo, ¿no? Claro.
Eso es un poco, de alguna forma, lo que ha querido decir.
No, pero es que
y
Ángel...
luego ya una reflexión que también nos ayuda a entender a nadar, nos ayuda también a reflexionar en general para todos. Cuando un futbolista, un deportista llega a una edad, esta edad, siempre tiene molestias, siempre tiene fatiga, siempre tiene muchos problemas. Y a veces no nos damos cuenta y le seguimos exigiendo. Y además lo despedimos de los clubes de cualquier forma, ¿no? Incluso los propios aficionados, vete ya, que ya está bien, vete ya, ¿no? Un poco que sepamos que todos los deportistas, ahora que lo hace Nadal, pues yo creo que ya que está muy bien, porque así nos damos cuenta. Todos los deportistas de élite, los que llevan mucho tiempo en la élite, sufren mucho en estas edades. Y su necesidad y sus ganas y su amor por la competición hacen que sigan y que sigan y que sigan, aun sabiendo que esto te puede dejar secuelas en el futuro.
Pues a mí la enseñanza que me deja este Roland Garros no es que sea un animal competitivo, que ya lo sabíamos, no es el número no sé cuánto de Grand Slam ni de Roland Garros, que ya lo imaginábamos, no es que juegue muy bien al tenis, que por cierto juega mejor ahora que cuando empezó. O sea, encima, hasta en eso ha evolucionado su talento.
Sin duda.
No es su respeto maravilloso por los rivales, gane o pierda. No es su comportamiento ante el micrófono, que es también maravilloso. Para mí la enseñanza que nos deja este Roland Garros y la carrera total de Nadal es cómo afronta las adversidades. Jugó una final de Grand Slam lesionado y no se marchó. Lo digo porque perdiendo también fue igual de grande que esta vez ganando. Y sí, en Australia, contra la Wawrinka. Cada adversidad que le ha pasado en la vida, el tío lo ha afrontado con buena o mala cara, pero nunca ha transmitido mala cara, no se ha rendido, y igual que cada final que ha ganado, como esta de Australia que remontó, que era imposible, eso también son adversidades, no hablo solo de las físicas, sino de ya hasta de las deportivas. En un mundo en el que todo lo queremos ya y lo queremos fácil y de forma impaciente, este tío es una lección permanente de cómo enfrentarse a las cosas cuando vienen mal.
Claro, respecto a lo que decía Santi de no lo volver a intentar, Ángel ahora puede explicar que yo creo que a lo que se refiere Rafa Nadal es que no volverá a hacer un tratamiento así en un torneo porque ahora va a probar un tratamiento largo o medio largo para ver si encuentra la solución. Pero que él no piensa jugar otro...
¿Cómo va a ser eso, Ángel? ¿Cómo va a ser eso?
Mira, lo explicamos, Juanma. Al final, este tratamiento tiene mucho riesgo. Tiene un riesgo que podemos imaginar todos, aunque tú le has preguntado y te ha dicho cómo puede frenar y cómo puede sentir el pie, que le podía haber pasado lo de Zverev. Porque claro, él tiene el pie dormido. Él no siente el pie, o sea, se lo podía haber roto en cualquier
eso
momento.
Eso es lo que, como no... O sea, porque lo que él decía... Ustedes, imagínense cuando van al dentista... que sales con anestesia, tienes la lengua tonta. O sea, es que no eres, te puedes morder la lengua, no eres consciente de cómo está esa parte de tu cuerpo. Y claro, jugar un partido, no uno, jugar un gran slam entero con el pie dormido, es que teniendo en cuenta cómo es encima en tierra batida el tenis. O sea, que estás todo el rato frenando, además, derrapando, o sea, claro, es increíble.
Pero además lo que decía Cañete, que cuando tú tienes dolor es que algo no está funcionando bien en tu cuerpo. Lo único que estás haciendo es durmiendo ese dolor.
Espera, que va a explicar Ángel, va a explicar Ángel cómo va a ser el futuro.
Bueno, pues evidentemente lo que estaban haciendo es, lo hemos oído ya, pinchando anestesia en varios puntos del pie para dormir los dos nervios que le provocan ese dolor. ¿Cuál es la solución, la milagrosa solución con la que todos soñamos y quiera Dios que no? ¿Qué pasa si esa solución no funciona? Lo explica don Rafael Nadal Parera.
Una inyección o unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir la sensación en el pie, con lo cual si se consigue, pues se puede dejar el nervio tocado, medio dormido y tener esa sensación que sea más permanente, ¿no? Aunque me deje con el pie con poca sensibilidad, pero también si me disminuye mucho el dolor, pues sería el objetivo. Hay que confiar y confiemos que así sea. Si el tratamiento no funciona, ya eso ya sí que me lo reservo para mí, ¿no? Ya es un planteamiento de vida mío. A ver si compensa según qué cosas o deja de tener sentido, ¿no? Una operación que probablemente no me aseguraría del todo la posibilidad de poder seguir, pues ya tengo que hablar conmigo mismo, con mucha calma, y tomar una decisión ya de vida, ¿no? A ver si realmente pues llegaría a compensar estar, diría que medio año parado, sin una seguridad. No lo sé. Miro al futuro con optimismo, confío que las cosas que se vayan a hacer vayan a funcionar, y a partir de ahí vamos a intentar hacer las cosas razonablemente posibles para seguir.
Ángel, ¿cuándo es? Espera, Emilio, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo tiene un veredicto, digamos, sobre ese tratamiento?
Explicamos y damos contexto. El tratamiento es la semana que viene. O sea, esta semana inminente que entra van a intentar ese tratamiento. Y rápidamente verán si funciona. Tan rápidamente que Nadal ha dicho que no descarta Wimbledon. Yo lo veo prácticamente imposible, pero él ha descartado. De hecho, ha dicho no descarto la gira de hierba. Con lo cual ya sería jugar no esta semana que entra, sino la siguiente, el torneo previo que habría de Wimbledon.
Pero perdona, son inyecciones más radiofrecuencia, las dos cosas.
No. Eliminamos las inyecciones de anestesia.
Las infiltraciones,
y con la radiofrecuencia conseguimos el mismo efecto, pero sin peligro y más duradero.
Pero el error, Ángel, es que yo creo que él en rueda de prensa menciona una inyección de radiofrecuencia.
Inyecciones con radiofrecuencia.
Sí. Yo digo radiofrecuencia, que es una cosa, no sé exactamente lo que es.
En realidad es radiofrecuencia. Ten en cuenta que, claro, tampoco se va a poner ahí a explicar términos médicos muy complejos. A él le han explicado muchos tratamientos y a eso voy, al futuro también. Tratamiento, esta semana. Quiera Dios que funcione. Si funciona, incluso no descarta la hierba. Pongámonos en lo peor, que no funcione. Bueno, pues ahí tenemos un problema. Porque hay ahí otros 3 o 4 tratamientos. Uno de ellos es esta operación, que le tendría con 36 años mínimo 6 meses parado, y que ni siquiera tenemos certeza de si va a funcionar.
No se le ve con ganas de eso.
Eso es, tendría esa conversación consigo mismo, claro, y vería si eso le compensa o no le compensa. Pero os puedo decir a esta hora de la noche, y te amplío lo que te decía antes, que tanto Rafa Nadal como su equipo son optimistas, que creen de verdad que ese tratamiento puede funcionar. Ellos se han arriesgado aquí sabiendo que el tratamiento evidentemente no llegaba a tiempo y que esto es París, esto es Roland Garros, esto eran 14 y esto eran 22. Pero que cuando dicen que va a ganar más, se jugó un café conmigo Mar López a que puede estar incluso en Wimbledon. Y todo eso que dicen, lo dicen convencidos de que el tratamiento de esta semana puede funcionar.
Lo que tiene claro Rafa Nadal y seguramente todo su equipo es que prolongar las infiltraciones que se ha puesto hoy, por ejemplo,
no son
saludables, y lo saben jugadores de la época de David Alberta de Cañete, claro, donde la infiltración era muy frecuente, y ahora esos jugadores que se infiltraron mucho ahora lo padecen en su cuerpo.
No, pero es que, Antonio, no te puedes imaginar la cantidad de infiltraciones que se ha hecho Rafa Nadal en su carrera. Rafa Nadal lleva, te diría 17 años jugando con dolor e infiltrándose muchas semanas al año.
Claro, es que la infiltración al final lo único que hace es oculta...
Esconder el dolor.
Engañarte, el dolor, la infiltración.
Pero la lesión está ahí. Cuando pasa la infiltración, sigues con el problema. O sea, no
mira, sobre esto que estáis hablando de las inyecciones de radiofrecuencia, me escribe un médico y me dice textualmente: se inyecta una cantidad pequeña de medicamento anestésico en los puntos precisos donde se insertan las agujas de radiofrecuencia. Si el dolor disminuye significativamente, es posible que el tratamiento de radiofrecuencia en esos puntos te ayude. Pero
¿ves? Es inyecciones de radiofrecuencia, las dos cosas, sí.
Te pinchan.
Sí, sigue infinito.
Me dice que te pinchan y me dice, pero me deja el pero muy abierto.
Bueno,
pero
yo te digo, lo que quiere Nadal no es que le elimine el dolor como esta vez. No quiere jugar con el pie dormido. Quiere que se lo mitigue. Quiere que se convierta en algo asumible. Nadal lleva jugando con dolor toda su puñetera carrera, ni más ni menos. No recuerda el último día que salió a entrenar o a jugar sin dolor. No lo recuerda. Entonces, lo que quiere es que por lo menos se convierta en un dolor asumible.
Es que ahí están Cañizares y Albelda. Es que ahí están Cañizares y Albelda. Es que un profesional de élite, Santi Albelda, no habéis jugado en vuestra vida.
En el fútbol es típico también, ¿eh? O sea, el tener que infiltrar muchas veces.
También hay el punto, por ejemplo, que le ocurre y que le ha ocurrido y que está regresando en estos momentos en avión a Marc Márquez, que es: una cosa es competir y otra es competir para ganar, que es lo que quieren ellos. O sea, claro, es decir, entonces, en ese sentido, cuando hablamos de el húmero de Mar Márquez, todo el mundo sospechaba que tenía una rotación que se movía y se giraba sobre sí mismo en un 10, un 12%, le hicieron las pruebas estas de las radiografías 3D en la Mayo de Rochester de Estados Unidos y descubrieron que era un 33%. Entonces, claro, no tenía ningún sentido seguir corriendo así porque era imposible soportar el dolor y pilotar. Y entonces Rafa, se ha tenido que operar y veremos qué pasa.
Rafa ha dicho hoy, una cosa, Rafa ha dicho hoy que él ha jugado en buenas condiciones. ¿Eh? O sea, claro, que quiero decir que él ha jugado sin dolor este Roland Garros.
Claro.
Que quede claro.
Porque la infiltración no sea directa por al eso nervio que hace que no tengas absolutamente dolor.
Sí, pero
no tienes sensibilidad.
Cuidado,
pero
Juanma. Jugar sin dolor no significa que no se fuera.
Lo sé, pero yo solo cuento lo que ha dicho Rafa.
En el largo plazo.
Me lo voy a poner un ejemplo. Final del mundialito de Marrakech. Sergio Ramos tenía me parece que era esguince de clavícula, es que no me acuerdo ahora muy bien lo que tenía, y jugó infiltrado y no tenía ningún dolor. Iba al choque, cargaba. Cuando se monta en el avión, que me acuerdo que lo entrevistamos en el partidazo por la noche, en el aeropuerto, no le podías poner la mano como para felicitarle en el hombro, monstruo, que del dolor que tenía, porque claro, no tienes dolor cuando estás infiltrado, cuando se te pasa.
Ver, Lama, el deporte de élite no es sano, eso es lo primero.
No,
el asunto de las infiltraciones. Poneros la mano en la cara delantera de la rodilla. El tendón más gordo que tenemos en el cuerpo, el rotuliano, se le rompió a Ronaldo de tantas infiltraciones como le pusieron para el dolor de la rodilla. Cuando juegan en Inter, ¿os acordáis? En un apoyo normal. Claro, no fue una entrada con tacos ni nada de eso.
Eso erosiona, claro. Sí, sí. Hombre, y luego que Rafa tiene que entrenar, ¿no? Que no solo jugar en Roland Garros y en Wimbledon. Tiene que salir a la pista a entrenar cada día.
Cantidad de veces se ha dado la vuelta y se ha ido a casa sin entrenar porque no podía. Mira, lo que decía Juanma, y para darle contexto también a lo que decís de que os ha impresionado la rueda de prensa y que le deis todavía más mérito que al título, Nadal, después de explicar todo esto, ha dicho: que no os penséis que esto es una heroicidad, que yo no he hecho ninguna heroicidad. O sea, el tío de verdad se cree que no ha hecho ninguna heroicidad y lo explica y dice: no, si al final he podido jugar bien, si al final, bueno, no me dolía, me he podido mover, he podido tal. O sea,
bueno, a ver, tú no ganas 6-3, 6-3, 6-0 si no puedes jugar bien.
A ver, Ángel, aquí el tema está.
¿Pero entendamos qué? ¿A riesgo de qué?
Entendamos lo que esto es. Juega sin dolor, ¿de acuerdo? Él tiene un problema. Ese problema se agrava al jugar sin dolor porque la alarma que tiene el cuerpo de estate quietecito no lo haces y entonces, como decía Manolo, cuando acabas tienes doble de dolor porque no has hecho lo que te ha dado la gana con el pie, no lo que el cuerpo te pide que haga con el pie. ¿Solución en el corto plazo? Sí, ya lo has visto. Nadal y 1000 deportistas han jugado infiltrados en algún momento. Mil y seguirán jugando infiltrados en algún momento cuando no haya riesgo de romperse más y de romperse de forma
y algunos se han roto.
Gorda. ¿Esto es solución a medio y largo plazo? Ya te lo está diciendo él. Esto no es solución, porque si no voy a acabar con el pie, que va a aparecer una cepa de
ahora, es increíble el torneo que se ha marcado en estas condiciones, porque ha ganado 4 top 10. El martes hizo un partido épico ante Djokovic. El del viernes tenía pinta de que podía serlo también.
Y contra rivales entrenados por tipos que saben lo que es Rafa Nadal, como Tony Nadal y como Sergi Bruguera. Sí. O sea, es decir, que lo ha superado absolutamente todos los obstáculos habidos en
Colombia. Pero aquí lo que hizo Angelito, el que lo ha dejado ahí bajo mano, era a costa de que es la clave, hombre. La lesión es tremenda.
También lo ha dicho él, Tomás.
Claro, la lesión
también
es tremenda.
Ha dicho que tendrá que pensar.
Vamos a probar esta cosa, sí. porque va a apurar lo último, conociendo lo último y más, pero la final la pregunta es esa.
Pero date cuenta, Juanma, lo bueno que tiene que ser.
No, por eso te iba a decir.
O sea, un tío que se tira no sé cuántos meses sin entrenar, que llega a un gran slam entrenando 4 días.
Oye,
y
que gana 7 partidos.
Sin lesiones tendría 25 o 26
grandes. Claro, es lo que yo estaba hablando. Este tío sin lesiones, ¿qué sería este bicho sin lesiones?
25 o 26.
Yo creo que lo que intimida en el segundo set se ha visto lo que intimida.
Dice Marca, desde que en 2005 logró su primer Roland Garros, ha habido 2 papas. España ha tenido 2 reyes, 3 presidentes, 104 ministros y 8 secretarios de Estado para el deporte. 8. Estados Unidos ha visto pasar a 5 presidentes. Joder. El diésel costaba 0,78 céntimos el litro.
Eso es lo que más me ha dolido a mí.
Eso también. Eso es terrible.
Hemos padecido una pandemia y el Reino Unido salió de la Unión Europea. No existía el sistema Android ni el iPhone. No había iPhone en 2005.
Claro.
Simeone y Guardiola eran jugadores.
Claro.
Jugadores, cuando ganó el primer Roland Garros, Iniesta no había debutado con la selección. España no había sido campeona del mundo ni en fútbol ni en baloncesto. Usain Bolt no había bajado de 10 segundos en 100 metros. Fernando Alonso no había ganado ningún mundial de Fórmula 1 y Marc Márquez no había debutado en 125.
Ojo. Había el país,
escucha, el país tenía, España, 77 medallas olímpicas menos. Han pasado 41 equipos por primera división. Ojo, Cristiano y Messi no habían ganado ninguno de sus 12 balones de oro. Ni uno.
Pero ¿cómo van a llevar balones de oro, Juanma, si Leo Messi llevaba un goles en el Barça? Cuando este tipo empezó a ganar Roland Garros, Leo Messi llevaba un goles en el Barça. Para el Barça. Eso es lo que llevaba Leo Messi.
Palomar, está muy bien esto, ¿eh?
No sí, había sí. Twitch.
No, no vamos, eso. Eso ni en el 16, casi.
Ni va.
Vinicius llevaba pañales. Vinicius se hacía pipí encima.
Te pones a pensarlo, es un mazazo porque el tiempo pasa, claro.
Solo estaba la reina de Inglaterra.
Y no había ruido ni con nuestro rey.
El euro ya estaba, ¿no? ¿O qué?
Sí, empezó en 2001 el euro, sí, me parece. Sí. 2001, no, 2001 no, 2000 ¿qué? El euro es 2003.
2002, 2002. 2002.
En marzo de 2002. Y la tele estaría Farmacia de Guardia y cosas así.
No, ya no.
Y Maracaná estaba. 2005.
No, ¿qué Maracaná? Si Maracaná fue 2008 o
no,
2006.
2005-2006.
2006.
2005-2006.
Sí. Es una cosa 2005, de loco. Es que el dato solo ese, que es lo que es más para el gran público, Messi había metido un gol al Albacete en el Barça. Sí.
No, y si me y Guardiola no, jugadores.
Pero Messi está en activo. Pero
hoy ha metido 5.
¿Y los que han desaparecido?
Claro.
Y los que han desaparecido, claro.
Y sigue ganando.
Yo os añado otro dato, que es el que di anoche en el partidazo y que a mí, de verdad, me parece que es el único que contextualiza lo que son 14 de Roland Garros, algo que, insisto, no vamos a volver a ver jamás. Cógete, quitas a Rafa, 22 Grand Slams, el tipo, el mejor de la historia del tenis, sin ninguna duda, y que alguien me lo discuta, por lo menos hasta que los demás demuestren lo contrario. Cógete a los 9 siguientes. A los 9 siguientes con más sí, títulos. Sí. Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras, Roy Emerson, Rod Laver, Bjorn Borg, Bill Tilden, Jimmy Connors y André Agassi. Son los 9 mayores campeones de la historia del tenis que no se apellidan Nadal Parera. Entre los 9, 14 Roland Garros. Don Rafael Nadal Parera, solo otros 14.
Oye, por cierto, estaba viendo ahora en Movistar Plus un documental tremendo que se llama Rafa, y que analiza toda la carrera de Rafa, mete testimonios de Federer, de sí. McEnroe. Tremendo, tremendo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, yo lo he estado viendo hace media hora. Y
cambian, por cierto, el nombre de Vamos. Esta semana no se va a llamar a Vamos, la cadena, se va a llamar Rafa.
Vamos,
no, 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 Rafa. Ya, pues va a ser solo Rafa.
Ver, no es buena idea.
Oye, me acabo de pegar un columpiazo. Digo, voy a mirar la carrera de Tom Brady, por ejemplo. Claro, que es un deporte de contacto muy bestia, la NFL. Resulta que empezó en el 2000 y hasta el 21, o sea que tampoco.
Ostras, ese es otro
extraterrestre. No, otro animalico.
Claro. Sí, sí. En este no le comparo.
Oye, Angelito
se lleva a Modric.
Se queda Rafa mañana para hacerse allí las fotos de rigor con la Torre Eiffel y todo eso, ¿no?
Sí, las fotos de campeón. Y bueno, pronto, en cuanto pueda, a descansar.
Ángel, yo te digo que sería más barato empezar a llevarse la Torre Eiffel a Mallorca.
Sí.
Que le instalaran allí, les iba a salir más barato a Roland Garros.
¿Cuántos fotógrafos del equipo le habrán hecho esa foto? Distintos, ¿eh? Se habrán jubilado 6 o 7 ya.
Y escucha, ¿sabes lo que cambia todo esto? Que cuando era más niño se iba a Disneyland, pero porque lo pedía a él, porque le encantaba ir a Disneyland y pedir a hacerse las fotos ahí. Ahora ya dice, mira, tíranmelas aquí al lado.
No, sea, es que se ha jubilado
Mickey.
Ya no tengo
edad para ir a Disneyland.
Mickey se ha jubilado ya.
¿Ya no muerde el trofeo o qué?
A Pluto le pusieron una...
Lo ha mordido.
Lo ha mordido, es que en el primer plano no lo mordía.
En su primer Roland Garros era Jordi Hurtado becario.
Sí. Mira, te digo una cosa. Solo le soportan el tipo, solo le mantienen este ritmo. Jordi Hurtado, la reina, Ana Blanco.
La reina de Inglaterra.
Y la reina de Inglaterra. Sí, sí, o sea, sí. Son los que mantienen ahí un poco la...
Y María Teresa Campo, que lo dejó ya.
No. María Teresa ya no está.
Os hago la misma pregunta que les he hecho a los de tiempo de juego. Os hago la misma pregunta. A ver, 2025, 5 de junio de 2025. Yo digo, Rafa Nadal vuelve a ganar Roland Garros. ¿Creéis que miento?
No.
¿2025?
Pues,
¿estás loco?
25.
O sea, no, dime, va a pasar dime tres meses si y tú hablas de tres años.
Deja grabado que crees que miento. Y hablamos en 2025.
Vale.
Tú di que crees que miento.
Pero Angelito, 2025.
No, juégate algo, vamos a hablar de Angelito.
Mira a ver qué cenamos mañana.
No, pero que se juegue algo, ¿qué haces? ¿Te tiras al Támesis o te tiras a dónde? ¿Al Sena o a dónde te tiras?
A la pista, claro, a la pista.
Es muy fácil.
Angelito, chapó, enhorabuena. Has hecho un torneo increíble en la radio. O sea, lo he disfrutado mucho. Las narraciones de los partidos en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego, una auténtica pasada con Arauz, con Carla, contigo y con los comentaristas que se han ido pasando.
Y cuando se pone llorón, en plan, pero ¿cómo no pueden querer a este tío? Le adora a todo el mundo. Yo no sé
cómo cuando no se queda fónico, no mola.
Angelito, y no te querían traer a la cope, acuérdate, ¿eh?
Aquí el mérito para Alberto Arauz, que ha hecho una lección de presentación, de comentarios y de todo. A Carla Suárez,
eres muy humilde.
A Carla Suárez, que siendo quien es, ha estado en todos los partidos, y te aseguro que le cuesta físicamente por pasar por lo que ha pasado. A Rubén Parra, que hemos descubierto hay un comentarista de tenis espectacular, y a todos los que han ido pasando por las retransmisiones, especialmente los técnicos, que les damos muchos quehaceres y muchos cambios de horario.
Muchas gracias, hombre.
Angelito, celébralo como tú sabes, que tú para eso ahora descorches una botella de champán y sales toda la noche y te desmadras. Eres un crack en eso.
A cenar por primera vez desde la 1 de la tarde, que no he comido, un paquete de jamón ibérico que me he traído envasado al vacío y que me vas a ver a gloria.
¿También de tu suegra como el polo?
No, este lo he traído yo, este lo he comprado yo.
Angelito, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, que escuchan Tiempo de Juego, El Partidazo y la cadena COPE. Adelante.
Yo creo que a don Rafael Nadal Parera deberían darle ya las llaves de la ciudad de París y nombrarle hijo predilecto. Es el mejor deportista del mundo y el mejor que veremos en nuestras vidas. Nadal me hace muy feliz, me ha regalado 2 semanas extraordinarias de tenis. Que le hagan lo que sea en ese pie, pero no me imagino mi vida sin Nadal. Lo mejor que ha dado nuestro país en toda nuestra historia es este tío. No solo es pasar la pelota por encima de una red, claro que no. Nadal es una inspiración. Nadal enseña qué actitud hay que tener ante la vida. Empecé a jugar al tenis para curarme de una enfermedad que no duele, pero que es jodida, la ansiedad. Rafa me ha acompañado en los peores momentos de mi vida. Me he curado viéndole ganar torneos. Hoy, totalmente recuperado, me he emocionado y he disfrutado, pero tenía mucho miedo de que anunciase su retirada. Me he dado cuenta de que no estoy preparado para que nos separemos ya, Rafa. Y otro oyente decía, pero ¿cómo se iba a retirar Nadal si es el deportista con más bemoles que existe en este mundo? Los anti-Nadal tendrán que esperar unos añitos más. Y escuchad a nuestro oyente favorito de todos los domingos.
Parece vamos, muy bien hoy que hayáis dejado de lado un poco a Osasuna y os centréis en Rafael Nadal. Lo único le pediría a este tal Ángel García que a ver si puede evolucionar un poco y ya empieza a decir también el tercer apellido. Gracias.
¿Cuál será el tercer apellido? ¿Rafael Nadal Parera?
El segundo
del padre, claro, pero no sé cuál es el segundo del padre. Pues lo investigará Angelito García. Bueno, pues así ha comenzado este tertulión. 12:38, hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante, más influyente y más servicial de la radio deportiva en España, porque ya tenemos el tercer apellido. Angelito.
Va por ustedes, señores. Que lo grite España entera, desde la montaña hasta el mar, don Rafael Nadal Parera Omar.
Muy bien, muy bien. Desde la montaña hasta el mar.
Omar con H.
Omar con H. Omar con H.
Pero escucha, esta era muy fácil. Esta era muy fácil. ¿Ves cómo se ha pillado? Eso es balearico. Miguel Ángel Nadal y el padre de Rafa, su hermano. O sea que...
Ah, claro.
Esta era fácil.
Vale, vale.
Ahora ya, lo de encontrar el segundo de Ana María Parera es más difícil.
Ya puedes descansar. Un abrazo, Ángel.
Debe rimar con Ones.
Como Romanones.
No me lo pongas tan fácil, Paco. No me lo pongas tan fácil.
Gracias.
Tira de jamón, Angelito.
Venga, voy a preparar ya.
Miguel Ángel Díaz, nuestro hombre con la selección. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Se complica un poco la cosa o no para estar en la Final Four el año que viene?
Bueno, podía haber sido peor, porque si España hubiera caído derrotada, evidentemente se hubiera complicado el grupo. Si gana Portugal a la República Checa, pues se van a empezar a distanciar en el grupo con 7 puntos. y esperemos ganar en Ginebra el próximo jueves y quedarnos solo a dos puntos de los portugueses si ganan los checos. Pero bueno, ha habido autocrítica hoy después del partido, especialmente en Íñigo Martínez, que ha marcado el segundo gol de España, el primero en sus 18 partidos con la selección. También se ha estrenado y Gaby, el chaval de 17 años. Ha dicho Íñigo Martínez: Juanma, no hemos estado a la altura del partido, el equipo ha entrado muy mal al partido, así que ha sido muy crítico. También Luis Enrique, aunque bueno, Luis Enrique primero dice que la responsabilidad es suya, que tenemos muchas cosas que mejorar, yo el primero, que no esperaba un planteamiento tan defensivo de los checos, que el otro día, según Luis Enrique, fueron algo más valientes contra los suizos. Y luego también se le ha puesto en la tesitura de si el resultado hubiera sido una derrota, si se hubiera originado algo de ruido, de dudas en los próximos días, porque el siguiente partido es el jueves. Dice Luis Enrique que a él le encanta el ruido. Y luego también le hemos preguntado si, después de los dos contragolpes clarísimos que han enfadado a Manolo en la retransmisión, le genera alguna duda en la elección de futbolistas. Y dice que no, que él no tiene ninguna duda de sus jugadores.
¿Qué os ha parecido?
Ha sido más autocrítico. ¿Sí? Los jugadores, no solo Íñigo, porque también han comparecido en televisión española varios futbolistas, que el seleccionador.
Yo creo que lo hace por protegerlos a ellos, ¿eh?
Sí, nah, yo también. Pero vosotros habéis sufrido.
Pero no protege.
No, hombre, pero escúchame, el partido no ha estado bien, eso es así, es el tiempo que estamos y más, pero de blanco, con Asensio y Carvajal, España no perdía. Gavi también ha echado una gran mano, pero con esos dos de blanco, España como poco empata. Y ya lo veréis en Suiza si juegan estos. Es que hay que seguir el ritmo del río.
Bueno, más allá de la broma, España está lamentable defensivamente.
Eso lamentable. Es verdad.
No se puede aspirar a nada jugando defensivamente como hemos jugado hoy. Cuando digo defensivamente, yo ya no señalo central, lateral,
todo el equipo,
yo señalo el equipo.
El equipo. Han llegado muy sueltos, chato. Defensivamente atrás hemos estado muy mal, pero han llegado muy sueltos.
O sea, nos han hecho dos goles y otra mano a mano que la tira fuera. No se puede regalar, porque claro, esto se lo regalas a los checos, te meten dos. Si le regalas cuatro a Messi, te mete cinco. Si la regalas a Cristiano, te mete tres. Y si la regalas a Mbappé, te mete los cinco. Entonces, eso lo tenemos que cuidar. Yo entiendo que Luis Enrique los proteja, pero yo creo que la autocrítica no pasa nada. Los futbolistas han estado de 10, todos los que han salido, todos han dicho que no han estado bien, todos lo reconocen, y es que hay que reconocerlo. Tenemos dos grandes problemas. Uno, que arriba no metemos lo que tenemos que meter, y abajo que nos meten lo que no nos tienen que meter.
Arriba es que además les costaba meter porque han acabado muy pocas jugadas y tenían muchísima dificultad para entrar en un sistema defensivo tan cerrado como el que han jugado los checos, pero es verdad que los fallos, la jugada de meter el balón en la espalda de los centrales les ha salido tres veces, pero han intentado siete y no les ha salido de milagro, porque siempre era su jugada, y eso es más responsabilidad del centro del campo que de la propia defensa.
Sí, pero bueno, que nos hace mucho con muy poco, muy no que seamos un equipo que nos han dominado de más.
A ver, vamos a hablar de uno. A ver, primero Palomar y luego Cañete.
No, digo que una de las señas de esta selección, que yo creo que es una selección valiente, que juega bien hacia adelante sobre todo, otra de las señas, la negativa para mí de siempre, desde que está Luis Enrique, porque no acabamos de ajustar, es que nos hacen mucho con muchas muy ocasiones. Poco. No somos un equipo que nos... Hoy, por ejemplo, no nos han dominado, ni ha sido un asedio, ni un ataque de Chequia. Hoy, con poco, con cierto fútbol rudimentario muy básico, te la lían hoy y nos la han liado otras veces, y yo creo que así es muy complicado.
Yo encuentro una fase. Espera, Antonio, que va Cañete.
Vale.
A ver, yo creo que a nivel defensivo, el ofensivo desde luego tiene otro análisis, a nivel defensivo, que es un poco lo que más nos ha llamado la atención, el problema es que ha jugado muy arriba la línea defensiva, muy arriba, y esto implica que haya una gran presión por parte de los centrocampistas cuando pierda la pelota para que no haya una transición del equipo rival y una vigilancia importante a esos posibles receptores de la transición. Y luego que necesitas también defensas rápidos. Ninguna de las tres cosas ha pasado. O sea, ni ha habido una buena presión para aquellos que cuando roban puedan, para no permitir salir jugando al rival, ni tampoco había vigilancia sobre esos hombres. Cuando a pesar de que tengas el balón, los centrales tienen que vigilar muy estrechamente cuando hay tanta distancia desde el portero al defensa a los delanteros para que no reciban. Y luego es que no tenemos dos centrales rápidos, ¿no? Entonces es muy fácil poner una pelota cuando hay tanta distancia a la espalda de la defensa. Es fácil porque el delantero corre hacia adelante, el defensa se tiene que girar y hay mucho espacio para ponerla. ¿Qué pasa? Esto lo hace España contra rivales menores que quiere tener más el balón y demás. Yo no me creo, cuando dice Manolo, esta las tiene Messi y esta las tiene Cristiano, es que yo no me creo que vayamos a poner la línea defensiva ahí cuando juguemos contra rivales de gran entidad. De hecho, ya hemos jugado contra rivales de gran entidad y no la hemos puesto ahí. Hemos sido mucho más cautos con una línea tres cuartos, que es lo más lógico y lo más más o menos lo normal. Entonces, lo que hay que corregir es contra estos rivales, más que en definitiva, yo soy mucho más optimista cuando juguemos contra grandes equipos que presionan menos de entrada, con lo cual tienes más el balón, que la línea no va a ser de tanto riesgo, que seguramente hay más vigilancia que cuando juegas contra rivales de menor entidad.
Yo, está claro que España hoy no ha hecho un buen partido, pero yo voy en contra un poco de la tendencia esta negacionista que se repite una y otra vez y que no lo veo en países como Italia, Argentina, Brasil, Alemania, eso no lo veo, pero aquí sí. Y digo yo que cuando no se gana, no estando todo perdido porque hay capacidad de reacción para meterse donde hay que meterse, digo que cuando no se gana, se aprende. Y seguramente a Luis Enrique hoy el partido le sirve para reaccionar y subsanar errores que se han visto en defensa en todo el campo.
Eso está bien, pero que España defensivamente tiene un problema y en el centro del campo también.
Ya lo ha visto todo el mundo.
Llegan... Bueno, pues eso, pero que eso habrá que decirlo. O sea, si sí, es no, que dices no en Italia, parece que en Italia no se critique.
No, Italia no, no,
Italia
saben de fútbol, italiana. Los que saben de fútbol saben a qué me
refiero. No, Italia no está ni clasificada.
Claro,
bueno, pero eso, la, y si, la, y siguen la defendiendo a su país.
No, sí,
y
siguen aplaudiendo.
Sí, bueno, se nota que han leído
poco. Sí, pero que esto no es la mili, esto no es la mili, Antonio,
le dieron por no meterse,
pero Antonio, que esto no es la mili de defender al país, coño. Hoy han jugado un partido, han hecho una mala primera parte que nos han hecho
siempre lo veis todo negro y luego tenéis que replegar velas cuando este equipo llega a ser finalista de la Eurocopa.
Ah, bueno, vale. Pero a mí me da la impresión que también...
Otro título en la vitrina, sí, como los de
pero
Mourinho,
oye, el tiempo en que estamos, o sea, que vamos a tener problemas atrás y adelante, ya lo sabemos. Y todo lo que decimos son lugares comunes de hace no sé cuánto tiempo. Ahora, ¿qué pretendíais? ¿Ver excelencia
está claro.
a 5 de julio? No. ¿Qué está pasando? El otro día discutíamos si va a jugar España más gas o menos gas, tal. Bueno, oiga, que estos están en las acaballas, estos y todos.
Que le ha pasado a Alemania, que le ha pasado a Francia.
Pues si es así, joder, todos, pero claro. Ahora que dices, oiga, el problema que tenemos defendiendo, pues claro que lo tenemos, porque no tenemos Migueles, ni Puyoles, ni gente de esta.
Pero, sí, pero
¿qué quieres
Tomás,
hacer?
De todas maneras, estamos hablando de errores tácticos e incluso individuales fácilmente corregibles.
Durante el
partido lo hemos estado comentando que podía ser incluso una falta de concentración el partido les motiva poco, porque el partido al final, las fechas que acabas de comentar
pico
también
de julio, claro,
pues no son las mejores para unos jugadores ya exprimidos un montón. Y yo creo que eso se va a corregir. Y es verdad, es que si tienes a Mbappé, estoy convencido que estás la marca pegada, pues sabes que ese tío, si le va al espacio, estás muerto.
A ver, situando en el marco genérico, que es, no tenemos ahora mismo la mejor generación ni de defensa ni de delanteros, entonces es difícil soñar con ganar el Mundial. Y segundo, la Liga de las Naciones me importa lo mismo que Eurovisión, o sea, no cojo ningún berrinche. Es decir, es que seguir agarrando a los Gavi, o Pedri, o Ansu, o gente que haya oficio. Pero lo de la concentración que decía Albelda, yo no he visto esta verbena defensiva desde la Eurocopa en los partidos de Sevilla, que teníamos unos fallos atrás que eran la repera. Luego se ha ido la cosa medio corrigiendo. Pero tú hoy, cuando tienes la defensa adelantada, que todo lo que ha dicho Cañizares lo suscribo entero. Los laterales no te tiran bien el fuera de juego. En uno ha fallado Carvajal, en otro Marcos Alonso. Pero bueno, tú estás viendo que no está el que va a pasar el balón del equipo rival.
Sí, sí.
Que no está con nadie encima. Tú puedes dar tres pasos para atrás. Es que en el segundo mano a mano está el delantero este Kuchka, 5 metros entre 5 metros de distancia sobre un central y sobre el otro. O sea, nadie, ni medio cerca de él, nadie. En el segundo, Eric está posicionado fatal. Si ves que te va a ganar la espalda, 4 metros para atrás, 3 metros para atrás. No, yo es que creo que no estaban en Ibiza.
Pero
no sé.
Paco, yo estoy convencido que esto en octubre no pasa.
No, y sobre todo contra equipos gordos, porque es verdad que ni asumes tanto riesgo ni estás desconcentrado.
El jugar en este momento es para mí es que es muy complicado, porque estos tíos no están con la cabeza donde tienen que estar. Hombre. Y ya está. Aquí el único tipo que sale y parece que se le va la vida a Gavi. por, me imagino que por edad, por potencia y por exuberancia. Pero aquí, pedir a esta gente...
Ay, ilusión.
Por ejemplo, la segunda parte de Asensio ha sido magnífica.
Media hora buenísima.
Muy buena. Sí, pero claro, sí, sí. Es que dices, oígame, el conjunto, estos están para ir a jugar ahora a Suiza, pues van a cumplir un expediente y si tienen una buena noche ganarán y sin otro empate.
A mí después de hablar de Rafa Nadal, Parera, Omar... Hablar de esto.
Fíjate que yo he tenido que narrarlo, Emilio. Yo he tenido que narrarlo.
Sí, la verdad es que me aburre un poquito porque...
De todas formas, Juanma...
Todos son justificaciones, todos son
sobre el tema de España,
parches, todos son de verdad. O
sea, sobre el tema del equipo español hay que decir una cosa. Yo creo que somos capaces de hincarle el diente a cualquier grande.
Y de caer con cualquiera, lo que dices.
Pero cualquiera nos puede hincar el diente a nosotros. Cualquiera. Segunda cuestión muy importante. Tenemos un grupo con mucha calidad, porque tiene calidad... Pero yo sigo pensando que en este grupo falta jerarquía en algunas posiciones. Los equipos hacen fuertes cuando tienen un gran portero, un gran central, un gran pivote y un gran nueve. Esos son los equipos que suelen normalmente ganar los grandes campeonatos. Y yo creo que en esas cuatro posiciones nos falta jerarquía en más de una.
Y dar un poquito de miedo ahí atrás.
Bueno, ahora viene Piqué.
Bueno, el miedo significa rascar y pegar, pero bueno, es que eso no...
Marcar el territorio, yo no digo pegar.
Que el fútbol ya no se, que ya no se puede pegar tanto. Lo que hay que hacer es ser más... Estar más encima, pero que ya no se puede pegar tanto.
Pregúntale el otro día a Camille si le pegó.
Bueno, pero que te quiero decir que ya no se puede pegar tanto. Lo que hay que tratar es de tener mejor marcaje, más atento, más rápido, más vivo a nivel defensivo. Y es el concepto del defensa moderno, que ahora mismo, oye, juegas muy bien con el pie, con derecha, con izquierda, y entonces pues ya tienes un sitio en el fútbol. Pero el concepto defensivo tiene que ver con los marcajes, tiene que ver con las vigilancias, tiene que ver con la velocidad, tiene que ver también con hacer alguna falta táctica, tiene que ver también con anticipación, y esos conceptos es lo que hoy nos han faltado mucho. Y otras veces nos faltan menos, sobre todo porque estamos mejor posicionados, porque tenemos más respeto al rival y sobre todo porque estamos más atentos.
De todas maneras, somos un equipo muy empatón. En la Eurocopa empatamos 1000. En la Liga de las Naciones no empatamos porque le dieron a Mbappé un gol que no sé qué.
Paco, el otro día empatamos. Hoy empatamos. Que tenía más empates que victorias y derrotas.
Claro, es que es un equipo que no somos francamente superiores, salvo a los malos, ni somos peor que nadie. Entonces,
estás ahí, pero escúchame, lo que decimos de los defensas es el fútbol que hemos enseñado, que son todos magníficos futbolistas, mediocres defensores. Es así, entonces hemos enseñado unos tíos que sacan la pelota. ¡Ay, qué bien la pone a 40 metros! Bien, ahora cualquier delantero que les cuerpea les tira por los suelos. Pues exacto. Porque es a lo que hemos
Tomás, hecho. Los errores de hoy para tíos profesionales, eso es de...
Inadmisible.
De inadmisible,
sido, pero son así. Un poco infantil, mucho meterse con Eric García. Eric García, pobrecillo, que ha caído mal, pues porque ha caído, pero es lo que decimos, ¿cómo la toca Eric García? Podría ser un magnífico centrocampista.
Pero escucha, pero eso no es problema de Eric García ni de la educación de los centrales. Ahora, es la elección. Es que si a Enrique le gusta a Eric García, pues es un problema.
Sí, bueno, pero que son la mayoría.
Sí, pero no hay centrales como antes, Paco. ¿Dónde tienes
bueno, tienes al Albiol, tienes a Nacho.
No, pero bueno, no son centrales.
Centrales diferentes, es otro gusto el que tiene Luis Enrique.
No los quiere.
Y si vas a estar así, pues gana 4-2. Pero es que para arriba, tampoco, hoy concretamente, tampoco...
Bueno, ha jugado con una defensa distinta, completamente distinta.
Te digo una cosa, le pedimos a los jugadores que estén conectados y tal.
Claro, es que es complicado.
La gente tampoco está conectada, ¿eh?
Los checos no podían estar conectados y los nuestros, es que no lo entiendo yo.
Claro, no, pero te
a mí
digo
esto
que...
me hace una gracia, no, es que los portugueses vinieron el otro día y, oye, hicieron su partido, nosotros el nuestro, empate a uno. Hoy los checos, 2-1. O sea, que es que nada más que parece que es que nosotros tenemos siempre la justificación de que no tenemos que estar... ¿Cómo vamos a estar conectados? Coño, pues
Manolo,
tenemos
Portugal conectados cumplió el expediente.
Como estaba Portugal y como estaban los checos.
Pero que Manolo, que digo tampoco que España, como país, que no está conectada a esto, ni a esta selección, ni a este torneo... No, y los futbolistas yo creo que eso lo perciben.
Hombre, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pues claro, lo perciben, que aprendan, porque cuando llegue el Mundial esperemos que no lo perciban.
Hombre, es que claro, el Mundial no, porque el Mundial se para todo para verles a ellos. Pero es que ahora la sensación, en serio, vamos.
Sí, sí. Si se ponen a ganar, yo te digo que el aficionado español es bastante cómodo, en el sentido de lo que quiere es ver ganar a su
equipo. Que la República Checa, que
aquí
van a
ahora mismo, esto, todo el mundo, hoy todo el mundo sabe mucho de tenis. Esta noche todo el mundo sabe mucho de
tenis.
No,
esta noche no, llevamos muchos años.
Los profesionales que hay en COPE, no.
El aficionado en general.
No,
coño, este país ha sido
así. General. Quiere decirte, sí, que por las victorias de Nadal en el tiempo.
Que sabe de todo, que sabe de motos, de Fórmula 1, de baloncesto.
Hace unos años.
Que no te lo compro, que el fútbol aburre. Que esto del fútbol aburre.
¿Sabes cuándo aprendimos a cambiar
neumáticos? Y el ambiente y el entorno y los dirigentes de Fórmula 1, haciendo chapuzas, bueno, y todo, hombre.
No, porque
esto
yo creo que al final se engancha uno a lo que le transmite y a lo que le inspira. Si la selección juega fantásticamente bien al fútbol y la selección gana hoy 3-0 y el otro día otros 3-0, la selección engancha e ilusiona a todo el mundo.
Bueno, pues
el problema es que nos gusta engancharnos solamente a lo que nos transmite victoria,
pasado,
primero, y segundo,
razón,
pasión.
La
y esta selección, y esta selección está diciendo que empata, y hombre, no es una selección pasional, porque no hay una gran no traslada una gran pasión lo que es este grupo, traslada otra cosa, y a lo mejor hay un día que gana y con pasión, y entonces nos enganchamos, o se engancha todo el mundo a la vez.
Pero no es solo el resultado, que el otro día Sevilla no estaba lleno. Y no había resultado todavía. O sea, es que es una competición que la vemos todo como un amistoso organizado.
Como un negocio, es un negocio.
El final de temporada.
Para Málaga sí se va a llenar el estadio.
Oye, hombre, estaría bonito que en casa no llenáramos los estadios.
Pues
en Sevilla no se llenó, Antonio. No sé si lo viste lo que estás diciendo.
Se palpaba que la gente estaba con la selección.
¿Qué dices, Antonio? Antonio, o sea, gente, no digas ahí bien la misma cosa.
La gente en Sevilla, aunque no llenó el estadio, estaba con la selección.
Pero, bueno, vale, perfecto. No, solo faltaba previos, que los que fueran pitaran a la selección. No, o sea, sería nuestra leche. No,
yo vi los
reportajes previos en la ciudad, que a ver si va a parecer que soy gilipollas. Yo vi reportajes previos en la ciudad.
Hoy va a aparecer.
Hoy, por ejemplo, los que han venido a Praga, se palpaba que estaban con las selecciones.
Claro, te tienes que esforzar mucho para que te interese el partido.
Málaga se va a llenar porque son 21.000 y el Villamarín es imposible de llenar porque son 60.000.
¿Cómo hacéis, Miguelito? No volvéis para España, ¿no?
No, nada. La selección
no
volváis
ya
se va a entrenar.
Miguel, quédalo ya por ahí.
No, pero es un poco raro porque durante la Eurocopa Luis Enrique sí tenía ganas de volver a Madrid en cuanto terminaban los partidos. Y aquí, por ejemplo, fíjate que hemos jugado jueves y volvemos a jugar, o sea, hemos jugado domingo y jugamos el jueves en Ginebra. Bueno, pues la selección se queda aquí, mañana por la tarde va a realizar un entrenamiento, va a realizar un entrenamiento por la mañana y vuelan a Ginebra por la tarde, a las 7:30. 3 noches en Suiza antes de jugar el partido. Y nosotros nos vamos por la mañana para esperar.
A mí me parece bien. Es que si vuelven a España se dan cuenta de que ahora mismo esto no está...
¿Qué estamos haciendo?
Más que no pongan la tele cuando vengan a España. Sí. Porque...
La verdad es que ahora no hay redes sociales ni por internet te enteras de lo que pasa. Eso es lo bueno que hay ahora, estando en Ginebra.
Hombre, pero ponen la tele...
No le llames tontos
en el hotel y no te sale...
Yo soy el más paleto de esto. Me entero de todo lo que pasa en España. Imagínate esto.
Tengo la sensación de que si no vuelven... Es porque aquí ya hay alta temperatura en España para los entrenamientos y ahora mismo mucho mejor entrenar en
Puede
Suiza
ser.
O entrenar en el centro de Europa.
Pues, como hacen entrenen,
es más, temporada, es más, yo fíjate, tontos son de cuando juegan en Ginebra no quedarse todavía 2 días más antes de ir a Málaga para entrenar con buena temperatura. Claro. Y llegar a Málaga para el partido.
Sí, y luego Málaga 35 grados.
Y jugar algo mejor.
Para el partido.
Sí.
Eso lo hicimos en el Mundial 82, que lo mandamos al Pirineo, y después lo mandamos en Valencia 62 grados. Ah. Un acierto magnífico.
Sí. Algo a entender, ¿no?
En Puente Viesgo, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquello?
Puente Viesgo fue mucho después con Clemente.
No,
fue Puente Viesgo.
En la Masella, por ahí estuvieron. Estuvieron aquí en el Pirineo Catalán, vamos. Si no es la Masella, poco más o menos. Y lo mandamos a Valencia.
Aunque parezca mentira, es algo muy normal.
La paella se cocía
pasando calor de 35 grados, porque juegas a 35 grados durante una semana antes, por ejemplo, en caso del Mundial, es absurdo. Porque al calor no es una cuestión de acostumbrarse, el calor te va a molestar y lo vas a superar y ya está. Lo importante es poder ejercitarse, poder entrenar, poder aprovechar la sesión del entrenamiento al 100%, aunque en una temperatura inferior. De hecho, repito, todos los equipos entrenan en pretemporada en Centro Europa o entrenan en temporada en sitios fríos. Oye, empieza la liga en agosto cada vez antes y se va a pasar calor. Luego, nadie tiene en cuenta la adaptación a la temperatura porque no es necesaria de pasar de entrenar a 35 grados.
Mundial de Qatar, hay que prepararlo en Noruega.
Eso es. Claro, exacto. Eso es. Miguelito, por cierto, Tchouaméni. ¿Sabes algo de Tchouaméni para el...?
¡Orelión!
Bueno, vale. Lo que
ha nacido,
hemos contado
ha
esta
nacido,
semana sí, es que evidentemente hay interés por parte del Madrid, que no está dispuesto a llegar a esos 80 millones de euros que parece que pide el Mónaco. El futbolista un poco ha sondeado en el vestuario algunos compañeros que le recomiendan jugar en el Madrid. Se ha metido el PSG en las últimas semanas, aunque el interés inicial era del Madrid y del Liverpool, y a ver qué
Hombre,
sucede.
Lo último es las declaraciones de ayer después del partido, que dice el tío, aún no me he decidido. Digo, joder, Mbappé segundo aparte.
Sí.
Aún no me he decidido.
¿Qué daño ha hecho Mbappé a los jóvenes estos?
Porque tú calculas, Juanma, que todavía dice, aún no me he decidido, todavía me quedan dos semanas para seguir llamando a unos y llamando a otros a ver cómo me van subiendo el
negocio. No, escucha, pero esto, estamos asistiendo a algo nuevo e inédito, ¿eh? O sea, jugadores acabando contrato sin tener nada firmado.
No, este no acaba. Por eso el Mónaco pide tanta pasta.
Sí.
No, pero lo que estamos asistiendo a algo inédito es esos jugadores que están locos por jugar en un club, pero que luego no les importa que el club
que estos son todos del mismo club, por eso
Emilio, lo que quiero decir es que todos son del mismo club, que son del club de los billetes de 500,
Pero
cuanto más les pongas, ese es su club y su camiseta.
Eso ha sido casi siempre, Manolo.
De que ha sondeado el vestuario y le han dicho los compañeros, escuchando. No, tienes que jugar aquí o tienes que jugar allí.
La ilusión de mi vida, la ilusión.
Tengo una foto de bebé en casa.
Esto van donde más les pagan y me parece bien.
Efectivamente.
Por cierto, que creo que Pochettino va a salir del Paris Saint-Germain.
Llevan dos meses diciéndolo.
Lo está también decidiendo. No,
llevan un año. Bueno, desde el partido con
yo tengo la ilusión, Juanma, de que fichen a Mourinho. Tengo la gran ilusión.
Y yo, sería
Mourinho. Mourinho Ramos, Mourinho Messi, Mourinho Neymar, Mourinho Mbappé. Es que, vamos, yo me voy.
Extraordinario.
Dani Gil vuelve de París a Madrid, yo me voy a vivir a París.
Hoy,
y todos los días a los entrenamientos.
Hoy he hecho su primer fichaje para la Roma del año que viene. Matic, el que estaba en el centrocampista que estaba en el United.
Sí, ya antes en el Chelsea. Sí. Le debe conocer bien.
Pero escúchame, en el PSG Mourinho es que nos toca la lotería.
Sería tremendo.
Sería precioso.
Ojos,
Bueno, habría gente que tendría todo el pack completo de odio hacia ese equipo.
Sí. Que no es lo que le faltaba.
Sí, yo, por ejemplo.
A Palomar. Sí, ¿no?
A mí lo que no me molestaría sería Bogotá, porque ya les tengo
yo gato pido la alta de socio.
A ver, ¿tú querías, Siro?
Yo pido la alta de socio al Paris Saint-Germain.
¿Sí?
Sí, hombre, claro.
Sí, porque de la Garterana
ya...
Estabas mandando a tomar viento a Mbappé.
Pero es que yo sigo siendo muy de Mourinho. Entonces a mí si va Mourinho...
Es respetable.
Yo era de la Roma y ahora soy de...
Tú y yo, Siro, de la mano con Mourinho.
Hombre, se han llevado hasta la Marte.
Tienes amor.
Pido corresponsalía en París.
Esto es más grave que lo del pie de Nadal, porque esto no se trata con radiofrecuencia.
No. Lo tuyo ni infiltrándote el cerebro. Tienes amores muy extraños. Tienes Luis Enrique. Mourinho, Piqué.
Reconozco que igual tengo que mirarlo.
Que revisa. Sí,
que sí, correcto.
Hazlo mirar.
Pero creo que ya tiene tratamiento a mi edad.
Ciro era un tío que, por ejemplo, salía a hombros del Palau y luego, en cambio, salía a pedradas del Camp Nou. Es algo increíble.
Sí,
eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo.
Oye, otra cosa. Javi Gómez ha dicho que Gareth Bale tiene la intención de seguir viviendo en Madrid. Recordemos que Gales se ha metido en el Mundial. Y Bale quiere quedarse a vivir en Madrid. Tendrá que jugar para ir... Bueno, no hace falta que juegue. Para jugar en Gales no hace falta jugar.
Oye, Rayo Vallecano le puede ir bien.
Puede entrenar al golf y ir a la selección de fútbol.
Sí, claro.
Pues
cuando te queda algún abono sin gastar, que me imagino que le habrán quedado 10 o 12 recorridos de estos de hoyos de golf, dirán, no me voy a ir de aquí sin gastarlo.
Escucha, una cosa, en serio.
Contó
Pedro Morata, aquí en el partidazo, que su representante le había ofrecido al Atleti.
Le ha ofrecido a 1000 sitios.
Sí, y que el Atleti...
Acuérdate lo que contó Morata también, lo que le dijo el Atleti.
Claro.
Que nada. Pero la pregunta es,
Beckham
¿le ofrecerá, tendrá la... ¿Se quitará, no se le caerán los anillos y se ofrecerá al Getafe, por ejemplo?
Yo creo que no, que se volverá a las islas.
Que se quite el anillo, que se quite el sueldo.
Renunciará.
Se pone a jugar al fútbol ese después del salario que ha tenido, no se pone a jugar al fútbol ya, porque el salario que le toca ahora mismo es una cosa que no la agrada.
Ha dicho que tiene un montón de ofertas, oye, y la pasta que va a pagar el Newcastle por mucha gente, pues igual se lo lleva.
Pues acaba allí.
Pero hay que reconocerle que el tío es especial. O sea, jugando 45 minutos cada 3 meses, es decisivo en que Gales vaya por segunda vez en su historia a un Mundial. que metió dos goles en el último partido, hoy ha provocado el gol. O sea, jugando,
su talento, nadie lo discute.
Un ratito, cada mes.
Uno de los mejores jugadores.
Pero, Paco, yo creo que esto le pone más en evidencia todavía. Le pone más en evidencia. Porque demuestra...
Su vergüenza.
Claro, demuestra que es un jeta.
Que juega cuando quiere.
Que juega cuando le da la gana.
Es un jeta muy bueno. Oye, nadie lo ha discutido, ningún entrenador, nadie, ningún crítico, nadie lo ha discutido. Pero lo que dice Juanma es verdad, le pone más en evidencia. Porque lo que demuestra es que puede, pero no le apetece siempre.
Ronaldinho en su época, decidió con 28 años dejar el fútbol y el día que le salía montaba un número.
Los dos últimos años, pero es que este lleva 4 años así.
Bueno, pero que son cosas muy parecidas, Miguel, que son tíos que se irán del fútbol pensando que hay un 30%, y me quedo corto, de su vida, que la han tirado
por la ventana. A mí particularmente es lo que más me molesta, que los tíos que tienen talento los condan o lo desperdicien y los tiren por la ventana.
A mí el otro día me preguntaban qué explicación le daba yo a lo de Bill. La que se me ocurrió es una explicación personal. Si el segundo año este tío sabe hablar español y se hace amigo de los jugadores, se hubiera comprometido de verdad.
Pues igual.
Pero yo creo que ha tenido siempre su vida aislada. No se llevaba mal con nadie, que es decir, nadie le odiaba, nadie le quería quemar la taquilla.
Es pues un cuerpo extraño.
Pero claro, tú cuando al final mueres por unos compañeros y te infiltras, como lo que ha contado antes de Ramos y no sé cuánto, es porque eso lo sientes tuyo y es tu equipo y mueres por el compañero. Sí. Y todo. Yo creo que como él siempre ha estado como aislado en su mundo, pues...
Sí, pero tampoco ha tenido, no sé, como egoísmo propio decir yo voy a ser un fenómeno.
No era
tampoco
cristiano.
Se ha querido
no
a sí mismo.
No
porque hay veces que hay jugadores que son un poco, pues eso, ermitaños y tal y que cual, pero luego dicen, no, espera, yo no, a mí de cenas y no sé qué, y estos líos y tal, y a mí esto no me cae medio bien, y tampoco hablo con ellos, pero yo quiero el domingo, hay partido, y yo quiero salir en la portada de Roberto Palomar. ¿Entiendes? Pero este no, este tampoco.
Este salió con lo de la hernia, salió.
Salió aquel momento.
Qué mala leche tienes, de verdad.
Este chico llegó al Madrid, yo me acuerdo, con una foto de niño con una camiseta del Madrid, con unas orejas de soplillo que tenía y tal. Y
bueno, de soplillo.
Que era el equipo de mi vida y que no sé qué. O ya que yo llegaba a un sitio que a él le apetecía. A él le apetecía todo eso, ¿no? Antonio, no te cachondees porque eso está. Hay fotos.
No te voy a tomar la broma.
Miguelito,
no llegó
un abrazo, ¿eh?
Déjame contarte un detalle de Ansu Fati, Juanma, rápidamente, que hoy ha sido descarte. De momento no ha jugado ni un solo minuto. Después del partido se han quedado los que no han tenido minutos a realizar un entrenamiento express con el preparador físico en el que no ha participado.
Porque no hacía calor y han aprovechado.
Imagino que estaría previsto en el guión, pero bueno, le va a cuidar Luis
Está
Enrique.
Todo previsto.
Vamos a ver
previsto en el guión, difícil, ¿eh? Llevarlo
claro,
cuando no...
Luis Enrique, todo previsto.
Es rarito
no,
eso, ¿eh?
Bueno,
eso
muy raro.
Luis Enrique ha dejado claro desde el principio que le va a mimar, que quiere que se sienta importante, que sepa que va a estar en el
sí,
mundial.
Sí, pero no poder hacer un entrenamiento de compensación respecto a los que han jugado después
yo
de un
le,
partido.
Yo que he estado con Miguelito viendo, a mí me ha sorprendido muchísimo.
Claro,
ha hecho los ejercicios, por ejemplo, Asensio que se ha quedado, Azpilicueta que no ha jugado, Jordi Alba que no ha jugado, Diego Llorente que no ha jugado, y él, yo le he estado observando todo el rato, él estaba con el chándal, con el chándal de uniforme de España, no llevaba botas de fútbol, llevaba zapatillas, y no ha hecho nada de los ejercicios.
Porque no puede. Pues no puede, es raro, pues no es.
Me imagino que tendrá alguna molestia y le habrán dicho para y no vuelvas a correr, espérate.
Así es.
Gracias,
porque,
Miguel.
Claro, porque el descarte
mala noticia
está. El descarte va por ahí, porque mala si no, noticia. No lo descarta.
Hombre, claro,
si no, no lo descarta, lo deja para 5 minutos.
Tal cual, si estaba para 20 o 30 minutos con el Barça, ¿cómo no va a estar para 5 con España en un partido encerrado en el que un tío con gol te viene bien?
Raro.
Si se está viendo que no está para hacer el entrenamiento de compensación, como bien ha dicho David, pues por algo es.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego.
Lama se queda hasta el final. 1:12. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego. Arau.
O yo no tengo ni idea de este deporte o Luis Enrique ve algo en Eric García que yo no veo. Su temporada con el Barça no ha sido nada buena y hoy tampoco ha estado bien. Que Luis Enrique no lleve a Bartra a la selección y lleve a Eric es de traca. Que Coque siga jugando y no vaya a Canales también es de traca. Luis Enrique no se entera de nada. Sois la leche, escaneáis y analizáis casi todos los detalles de Luis Enrique y lo único que falta es gol y Yago Aspas tiene un poquito. ¿Sabéis si la FIFA da alguna esquina de oro o algo parecido por los gilicorner? Somos campeones del mundo, no centramos uno. Y decía un oyente, viendo la superioridad sobre el resto de tenistas actuales, ¿os imagináis los años que le quedarían ganando a Nadal si estuviese medianamente bien del pie?
mínimo 3 o 5 años. El legado de Nadal sí que ya sería insuperable. Y escuchad a este oyente que también opina sobre nuestra selección. No tenemos oyente.
Hombre, alguno tendremos, hombre.
Sí, no, pero no hay audio, ¿no?
No hay audio, claro, oyente. No. Vale, perfecto. 1:13, hora menos,
es que
en Canarias.
Que ha vuelto a llamar el mudo, joder.
Es que de verdad, macho, cuando llama, y claro, queda un vacío en el audio. Hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Tramo final de este tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva en España. Esto es Tiempo de Juego, cadena COPE, 1:17, hora menos en Canarias. No hay nada peor en segunda, en la Liga Smartbank, que ser tercero. O sea, si eres tercero, estás triturado. Y si eres tercero y te has metido como tercero en el último minuto de la última jornada, más que triturado. Y
siendo primero. Y te metes en el último minuto siendo primero.
Y perdona, y si le sacas 10 puntos al siguiente, peor todavía. O sea, cuanto mejor tercero haya sido, más chungo lo tienes para subir a primera división. Había ganado el Eibar 0-1 en Girona y hoy ha palmado 0-2 en casa y el Girona jugará el playoff definitivo del ascenso a primera contra el Tenerife, que eliminó a Las Palmas. Albert Díez, hola Barcelona, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas, metió el Girona en el primer minuto de partido, sí, y en el primer minuto de la prórroga.
Sí, y el gol de Borja García, recordarás el de Akeche, el 0-1 en Montilivi, yo creo que son...
Impresionante.
Y dos golazos, sí, este es una volea, la empalma tal y como le cae después de un rechace, la mete por la escuadra, yo creo que son los dos goles de la temporada, si no dos de los goles de la temporada. Claro, a tenor de lo que comentabas, la otra cara de la moneda es que si entra sexto, por lo que ha pasado las dos últimas temporadas, como ha entrado el Girona, pues lo tienes muy de cara, ¿no? Digo, porque subió el Rayo y ha subido el Elche. Bueno, nos queda sexto contra quinto, Girona-Tenerife. Es cierto que este partido donde remonta el Girona es casi el partido perfecto, lo digo porque ese gol en el minuto uno le acompaña el de Stuani, que empieza como suplente, entra en el 74 y marca en la prórroga, ¿no? Con lo cual, ya te digo, si Michel, el técnico del Girona, hubiese pensado en un plan de partido, yo creo que era este el plan de partido, ¿no? A partir de ahora, bueno, vamos a ver. De momento a Borja García le van a hacer pruebas este lunes. Es lesión de rodilla. Me dicen que no tiene buena pinta. Recuerda que el primer asalto de la final es el sábado en Montilivi, 9 de la noche. Después sigue el domingo 19 para la resolución en Tenerife. 5 playoffs sin ascenso del Girona. 4 llegando a la final. 5 playoffs
es tremendo
sin ascenso.
Eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendo.
Claro, decirle al Girona que no ha sido justo lo de hoy.
No.
Pero es verdad que el Eibar, la última media hora del partido, antes de la prórroga, ha tenido un palo, dos paradones del Girona.
Sobre todo uno que le bota adelante a medio metro de la portería y la saca. Bueno, eso ha sido la eliminatoria.
Cuando no los has matado y estaba Stuani en el campo, yo hemos después de la transmisión, te lo he dicho así. No lo ha tocado Stuani, malo para Leibar. Sí. La primera para dentro.
Ya sabéis lo que ha dicho Pedro Martí, que los últimos 5 años el playoff final ha sido quinto contra sexto siempre.
Sí.
Bueno, yo quiero recordar el Córdoba, un año siendo séptimo,
sí.
Subió.
Porque había un filial, el del Barça, ¿no?
Y creo que pasó, Tomás lo sabrá mejor, creo que pasó con el Español también un año.
Y con Osasuna, me parece, también.
Un año que el Castilla o el Barça B, uno de estos, no sé, un filial, estaba metido y pudo promocionar al Español, que era quinto o sexto, no sé, me parece, y subió el Español.
Ahí están Albelde y Cañizares, yo sinceramente que creo que los que vienen de abajo... Los que vienen con moral, vienen sin nada que perder y todo lo que ganar. Y no, los que están arriba vienen con una presión que al final se deshacen como...
Totalmente. Para mí, he visto el partido de hoy, no vi el partido de la ida. Para mí hoy el Eibar no mereció perder, no. Sinceramente lo digo. O sea, yo creo que el Eibar podía haber resuelto antes de los 90 minutos porque hizo la última media hora de partido extraordinaria y lo que estamos hablando. Juan Carlos, portero del Girona, ha sido el que ha sacado. Pero lo que es evidente es que si tú vienes con la inercia de estar jugando bien y ganando partidos hacia arriba, llegas con una mentalidad positiva que te comes el mundo. Si tú vienes estando de arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, te está costando ganar los últimos partidos, se te escapa el objetivo, el pesimismo es mucho más grande. Estos son estados de ánimo. Es como cuando tiras penaltis, por ejemplo, una tanda, ¿no? Cuando tú vas perdiendo la tanda, pero hay un momento que la empatas, entonces tienes más opciones que el que acaba de perder esa ventaja en la tanda.
Santi, pero es que el mazazo de Leibar de la otra semana.
El día
de la eso es muy duro, claro, porque además de sensaciones, claro, iba bien. Claro, es que fue simplemente la última jornada.
El hacia abajo fue un rato tonto contra el Alcorcón, nada más. Solamente eso. Y es lo que
ganó en Girona y que repito que hoy ha merecido no perder el partido, que si hubieras resuelto el empate por esa última media hora, si resuelve el empate, pasa el Eibar y hubiera sido lo más lógico.
Pero tú fíjate si es diabólico que gana Girona con 10, le echan al Tejero y juega casi más de media parte con un tío menos y gana el partido. Que yo creo que eso sí fue afortunado, porque yo creo que en Girona como poco le podían empatar el partido.
Juegan primero en Girona, pero la vuelta en Tenerife, y recordemos que no hay penaltis. Si hubiera empate en la prórroga del partido de vuelta, sube el Tenerife.
Eso es lo que tiene a favor del Tenerife.
El que ha quedado en mejor posición.
Porque en realidad el factor cancha, el playoff vale para muy poquito, ¿eh? Mira, el Girona gana fuera, el Eibar gana fuera. Pero es que el año pasado el Rayo ganó fuera y el Girona había ganado en Vallecas. O sea, el Tenerife ayer pensaba pasarlo mal y ganó.
¡Suancar!
¡Hombre, Suancar!
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Muy bien.
Contento de ver al fútbol canario otra vez aspirando a la primera división.
¿Sí? ¿Cómo está Tenerife? O sea, porque la batalla va a ser tremenda.
Sí, en la Liga ganó los dos partidos el Tenerife, pero eso no significa nada, porque ya hemos visto, el Eibar le había ganado todo al Girona y hoy ha cambiado completamente la eliminatoria. La Isla está con ganas, el último ascenso del Tenerife a primera fue en Montilivi, y esto del playoff y de que el tercero y el sexto se jueguen el ascenso, a mí no me parece justo, pero es lo que hay. Y lo que hay realmente ya lleva unos cuantos años, y ya hemos visto, como decía antes Paco, que el sexto pues casi sube más que el tercero, pero eso puede pasar esta vez y en otras oportunidades no. Yo sí creo de verdad que no hay favorito y que en cualquier caso el pequeño factor que va a mejorar al Club Deportivo Tenerife en caso de empate puede influir también en esta eliminatoria, porque el hecho de haber quedado mejor clasificado puede ayudar, aunque hasta ahora en las dos eliminatorias anteriores no ha servido de nada, y si no, que se lo digan al propio Eibar o a la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, sí. ¿El Tenerife está en un buen momento? O sea, ¿le viste muy bien ayer?
Sí, a ver, el Tenerife estaba aspirando al ascenso directo y era tras los tres primeros el que parecía poder llegar, pero se desinfló. Y parecía que ese rendimiento de las últimas jornadas le iba a perjudicar, porque perdió los tres últimos partidos porque se dejó ir. Pero frente a Las Palmas volvió a ser el mismo, muy intenso. El equipo que más puntos sacó fuera y el que menos goles encajó, y a partir de ahí yo creo que el Tenerife pues ha vuelto a situarse donde todo el mundo esperaba, y creo que ahora mismo parte con alguna opción más que el Girona. Decían que hay equipos que vienen de más a menos. Yo creo que el Girona entró sexto casi de milagro, porque en los dos últimos partidos también no se clasificó por la derrota del Oviedo, así que me da la impresión de que se puede hablar mucho, pero es que el playoff es una cosa aparte, puedes llegar mejor o peor, no depende de las tendencias ni de nada, sino de cómo te salgan los partidos. El otro día yo pensaba que el Eibar era bastante mejor que el Girona, y hoy, fíjate, en un soplo le han levantado la eliminatoria.
Gracias, Suancar. Gracias, Albert. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Saludo.
Apasionante lo que tenemos por delante con esta eliminatoria de ascenso a Primera División. Y luego, por supuesto, saber cómo está Pablo Laso. Nos hemos llevado un susto tremendo y estamos deseando que se recupere y que todo...
A mí me ha dejado flipado.
Sí, sí.
Es que yo no sé si hay una profesión más estresante que de baloncesto. Que el entrenador, perdón. Y entrenador de baloncesto casi te diría que más.
La monda.
Sí, y encima siendo como Pablo Laso.
Es que por ejemplo, Cruyff se recuperó, gracias a Dios, y fue bien y hizo carrera. Puma. Pero... Es chungo, ¿eh? Sí, lo importante es que está fuera de peligro, eso es evidente.
Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está Pablo Laso? Pues, recordemos que el Madrid ha confirmado que ha sufrido esta noche un infarto de miocardio.
Sí, había un primer parte médico a las 3 de la tarde, que era cuando comunicaba que la pasada madrugada, bueno, pues Pablo se había encontrado mal. Había podido ir por su propio pie hasta el hospital de la Moraleja, donde está ingresado. Eso era a las 3 de la tarde. Después le han hecho un cateterismo, se queda ingresado, está ingresado, de hecho, esta noche en ese mismo hospital. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo va recuperando el retorno a una vida más o menos normal. Luego ya veremos si alugar al estrés de los banquillos, pero estaba estable desde el primer momento, lo han tenido controlado y estaba relativamente bien dentro del problema que tiene, claro.
Hombre, no parece lógico que vaya a volver a dirigir al Madrid en...
No, esta temporada no.
Esta temporada.
El año que viene hasta...
¿Y el Madrid en manos de quién queda? Para
De Chus Mateo, su ayudante desde hace muchos años. De hecho, cuando Pablo tuvo el brote de COVID y en anteriores ocasiones ha dirigido al equipo y es el que va a dirigir al Real Madrid en Vitoria el próximo martes en el tercer partido de semifinales. Sí.
Es que no sé ni si le dejarán verlo por la tele.
No creo.
Es que te lo digo en serio. Es que
debería dejarse.
No debería, quizá.
No, claro.
Pero me cuesta mucho creer que si afortunadamente el martes ya pudiera estar en casa, que no le eche un ojo. Me cuesta mucho creerlo.
Es que seguro sufre más en casa que en el banquillo.
Claro, es que... Qué situación, macho. O sea, nada, un abrazo enorme.
Sí, porque ayer además, yo estuve con él hasta las 9 de la noche, salimos del Palacio 9 de la noche, acababa de jugar contra Baskonia y estaba pues absolutamente normal, ¿eh? O sea, como cada día.
Bueno, ¿has visto lo que ha dicho Rafa Nadal?
Ha salvado un match ball y vamos para adelante.
¿Has visto lo que ha dicho Rafa Nadal? Hay cosas más importantes en la vida que Roland Garros.
Claro,
hombre.
Pues se lo tiene que apuntar también Pablo Laso. Pablo Laso ya lo ha ganado todo. Y ahora lo que tiene que hacer es escuchar a los médicos y lo que le digan los médicos, que ahora mismo lo más importante, su tiempo muerto es este, decidir qué es lo mejor para su corazón.
Bueno, no del todo.
Bueno, vamos a... por eso.
No, digo su tiempo muerto.
Bueno, el tiempo muerto para que él piense y recapacite lo que le digan los médicos.
Y los médicos.
Porque esto ya no es una broma.
Y el partido lo va a ver, ¿eh?
Y repito que ha salvado
Mar Márquez corrió la carrera
que no
el domingo
se ha recuperado una caída.
Antes de irse a operar a Estados Unidos.
No tiene nada que ver, hombre.
Ah, no tenía ningún sentido.
Sí, pero que no tiene nada que ver. Es que aquí te puede dar un telele al corazón.
Pero es que estos tíos lo hacen. O sea, que a estos tíos no les cuentes que no pueden hacer eso.
Gracias, Pilar. Un beso.
Es lo que quiero decir.
Otro,
no quiero
Juanma,
decir
otra
un beso. Cosa. Paco González. ¿Don Rafael Nadal Parera es el mejor deportista de la historia de España?
Sí, y si me dices del mundo, tampoco me parecería una fase muy patriotera. Me parecería también normal.
Está ahí metido, ¿eh?
Es cierto.
Está ahí metido.
Con Casius y esa gente.
Lama, visto lo visto, ¿Ramos y Piqué deberían ser los centrales de la selección?
Bueno, ahora mismo para mí Piqué es el mejor central de España. Para mí. Y Ramos,
pues yo y Fernando Hierro.
Se ha tirado un año sin jugar. No está para venir a la selección. Pero si se recupera y da su tono normal, para mí no sería descartable que entrara... viendo a los que convocan. Porque hay que recordar que hay algunos que no son titulares en sus equipos.
Guas, ¿crees que Mbappé y Tchouaméni se quieren vengar del idilio de Nadal con Francia no fichando por el Madrid?
Tchouaméni ha nacido en Lavapiés. Tenemos detalles.
Cañizares, ¿qué está más escrito? ¿El futuro del Valencia con Gattuso o las narraciones de Angelito en los puntos finales de un gran partido?
Yo me fío más de Angelito. Pero no porque Gattuso piense que es un mal entrenador, sino por el motivo por el que ha sido elegido entrenador.
Esta semana tenemos que hablar de ese asunto. Emilio, ¿cuál es la canción que más te gusta de Shakira?
Te felicito.
Miguel Rico, ¿es Ferran el nuevo Vinicius? ¿Apostarías por alguna cantidad de goles para la temporada que viene?
Yo ya no apuesto por nadie.
No pones la mano en el fuego por nada. Siro, después de liderar la histórica clasificación de Gales para el Mundial, ¿ficharías a Bale para el Madrid para que... ¿ya que no ha llegado Mbappé?
Para que ganara la sexta, correcto. Y que metiera el gol de penalti como en Milán.
Roberto Palomar, ¿quién ha sido más veces, quién ha salido más veces en la portada de Marca, Mbappé o Nadal?
Pues igual Mbappé este último año, hemos sido un poco pesados. Quiero pensar que Nadal, hombre.
Albelda, ¿a quién ficharías para el Tertulión si recibieras 700.000 euros de indemnización como Bordalás? ¿O a quién se lo darías de finiquito para que no participase más?
De finiquito, hombre.
Sí, ¿a quién echarías el Tertulión?
Podría cargarme unos cuantos, tranquilamente.
Con 700.000 a todos.
Pues yo creo que menos Antoñito, que sabe de qué va esto.
Resto... grande, grande David.
El resto te sobramos, ¿no?
El
encima,
resto...
encima alimenta la,
grande,
al monstruo.
Grande, sí, sí. Nada, pensé que nosotros nos entendemos.
Claro, los futbolistas. Antoñito, claro. ¿Qué es peor, los vestuarios de la Ciudad Deportiva del Atleti o un tertulión después de una final de Champions ganada por el Madrid?
Un tertulión después de una final de Champions ganada por el Madrid, sin
eso
duda.
Eso es lo peor que hay, ¿eh?
Sin duda es lo peor. Pero no porque yo tenga tal y cual, porque es que ya huele mucho.
No, y con gol de Vinicius, con gol de Vinicius.
Y lo de Mbappé también es peor que lo de...
Oye, mañana deberíais escuchar el partidazo.
¿Ah, sí? No me digas.
¿Sí?
Como siempre, ¿no?
Como siempre.
A mí me anuncian que en el hotel de Ginebra no lo van a poner por el hilo musical, o sea que yo estoy...
Pues va a ser interesante, va a ser interesante. Os invito a que escuchéis mañana la radio a las 11:30. Un abrazo a todos, compañeros.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Adiós, señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el tertulión. Lo dicho, mañana 11:30, no se pierdan el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.